Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en el tiempo pascual, un tiempo marcado por el sentido de la muerte y la resurrección de Jesús, una vida entregada hasta el final y rescatada de la muerte por amor. Desde entonces, Jesús mantiene con nosotros una relación singular. Nuestra fe no es una afirmación teórica, sino una experiencia de relación personal con Él. En la liturgia de este domingo se describe esa relación con dos imágenes muy sugerentes. Jesús es la piedra angular, el único punto de apoyo firme en la construcción de nuestra vida de creyentes y el único soporte fiable de la Iglesia en su misión en la historia. Por su parte, Jesús es nuestro buen pastor. No nos movemos en la vida por pura iniciativa y arbitrariedad. Nos movemos porque su voz nos congrega, nos convoca, nos acompaña y nos dirige. Nos da luz. Es el compañero fiel que no nos abandona. Nuestra diócesis celebra este sábado el encuentro sinodal con más de 50 personas, incluidos los miembros del Consejo Pastoral Diocesano. Y celebramos este domingo la Jornada Mundial de las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. De todo esto hablaremos hoy en El Espejo, pero vamos a arrancar, como es habitual, con el comentario al Evangelio de este domingo, que hoy nos llega con Marta Santana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, Raúl. Este domingo celebramos el Domingo del Buen Pastor. En primer lugar, la actitud de las ovejas ha de ser la de escuchar la voz del pastor y seguirlo. Escuchar con atención, ser dóciles a su palabra, seguirlo con una decisión que compromete a toda la existencia, el entendimiento, el corazón, todas las fuerzas y toda la acción siguiendo sus pasos. Por su parte, Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas y les da la vida eterna, de tal manera que no se perderán nunca, y, además, nadie las quitará de su mano. Cristo es el verdadero buen pastor que dio su vida por las ovejas, por nosotros. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. No se trata de un conocimiento superficial y externo, ni tan solo un conocimiento intelectual. Se trata de una relación personal profunda, un conocimiento integral del corazón, que acaba transformándose en amistad, porque esa es la consecuencia lógica de la relación de quien ama y de quien es amado, de quien sabe que puede confiar plenamente. Jesús cumple la misión que le ha encomendado su Padre, que es la cura de sus ovejas, con una fidelidad que no permitirá que nadie se las arrebate de su mano, con un amor que le lleva a dar la vida por ellas. Es aquí precisamente donde radica la fuente de nuestra esperanza, en Cristo buen pastor a quien queremos seguir. Aquí encontramos la fuerza ante las dificultades de la vida, nosotros que somos un rebaño débil y que estamos sometidos a diversas tribulaciones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Soy Raúl Arencibia y, como es habitual, repasamos las noticias que marcan la actualidad de nuestra diócesis. Este jueves, la Casa de la Iglesia acogió la reunión de delegaciones y secretariados con el objetivo de ir configurando un nuevo organigrama de funcionamiento y trabajo de nuestra diócesis. Se hizo una síntesis de las aportaciones realizadas por los distintos equipos y una propuesta de organización. Este fin de semana tenemos un nuevo retiro de Emaús para hombres, un encuentro personal con Jesús. Se celebra del 19 al 21 de abril en el Centro Pastoral de Tafira. Este viernes se celebra el espacio mensual con los cantos de TCE en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes en Vegueta. La Iglesia celebra este domingo 21 de abril, domingo del Buen Pastor y cuarto domingo de Pascua, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas con el lema «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Este viernes se celebra la Vigilia de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas en la Parroquia Jesús de Nazaret a las 8:30 de la tarde. ¿Cómo ser una iglesia sinodal en misión? Con esta pregunta o con este tema se celebra este sábado el encuentro sinodal de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Listic. Esta convocatoria surge con el deseo de que participemos en una nueva consulta sinodal solicitada por la Secretaría General del Sínodo en Roma. La Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror y el Templo de San Juan Bautista en Arucas ponen en marcha, a partir de este próximo lunes y hasta el día 30 de abril, las jornadas de patrimonio. Las actividades se van a desarrollar en Teror del 22 al 27 de abril y del 28 al 30 en Arucas. El 27 en Teror habrá un concierto de órgano con Pedro Alberto Sánchez, organista y maestro de capilla del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, acompañado por la Escolanía del Escorial. Los institutos diocesanos tienen abierto el periodo de inscripción para el próximo curso. Son centros donde se oferta la ESO y el bachillerato. Para más información pueden llamar al 928-209-433. Nueva cita con la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana será el martes 23 de abril a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia, en Vegueta. Y recuerden la fecha del Campajoc 2024, del 11 al 18 de agosto, para jóvenes a partir de 13 años. Pueden inscribirse a través de las redes sociales de la JOC. Enseguida hablamos de la jornada de oración por las vocaciones, del encuentro sinodal de este sábado y de otros asuntos aquí en El Espejo.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia celebra este domingo 21 de abril, domingo del Buen Pastor, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Bernardo Díaz es seminarista, tiene 54 años y nos habla de su vocación al sacerdocio tras la pérdida de su mujer.
El tema de la edad, tema apasionante, ¿no? Porque pues uno se siente de una edad y después tiene otra, ¿no? Pero bueno, cada uno, yo tengo 54 años y estoy en la etapa discipular. O sea, está el propedéutico y el discipular en el seminario, a estar con el Señor. Entonces, te tiene que llamar él. Entonces, hay tres circunstancias. Una de ellas es que él te llame y otra es que tú le digas que sí. Pero también la Santa Madre Iglesia, la Iglesia tiene que verificar que eso sea pues lo correcto y lo que sea para tu vida. Y te da un tiempo para caminar. Pero bueno, pues una llamada del Señor en mi vida, que me toca en la puerta y me dice: oye, Bernardo, te quiero mío. Antes estabas en medio del mundo y cogías a tus amigos y a las amistades y me las traías a mí. Ahora quiero que me cojas a mí y me lleves al mundo. Pues mira, con Mari Carmen estuve casado 25 años. Pudimos celebrar nuestras bodas de plata. O sea, y nos casamos jovencitos, ¿no? Pero los últimos 8 años, que Mari Carmen tuvo una enfermedad, un cáncer bastante duro, pasamos momentos muy buenos y momentos muy duros, ¿no? Y en todo ese proceso, pues tuve la oportunidad de hablar con ella. Fíjate tú si es así, que en uno de los viajes, cuando Mari Carmen estaba bien, estuvimos por Francia, cerca de los Pirineos, y uno de los días nos fuimos de excursión. Y salimos con el coche a dar una vuelta y tal, y ese día vimos un cartel que decía Ars. Y dijimos: ¿contra Ars? Este no será el pueblo del santo cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes. Y dijimos: pues venga, vamos a mirar, como no tenemos el día, lo tenemos libre de excursión, vamos a mirar. Oye, acabamos con el santo cura de Ars, los dos rezando. Ella estaba aquí, yo estaba aquí, y ahí arriba, en una capilla lateral, estaba el santo cura de Ars. Y pedimos por los sacerdotes, por los amigos sacerdotes, por las vacaciones al seminario y por mi vocación, que si Dios quería, pues que ese sería mi camino. Si a ella, el Señor la llamaba pronto, porque en esa época no sabíamos cuándo, cómo, dónde, y y cuándo se marcharía María Carmen y cuándo iba para la casa del padre.
Vocación al sacerdocio, la vida religiosa, vida contemplativa, vida consagrada. Ana María Cabrera es salesiana y nos habla de las vocaciones.
Bueno, pues las vocaciones, si hablamos de España, pues como somos de Europa, pues como en toda Europa, ¿no? Pues ahora mismo hay escasez de vocaciones, ¿no? Por la secularización tan grande que hay, ¿no? En otros lugares como India, algunos países de América Latina y África, pues sí que hay un buen número de novicias y de gente en formación. Es curioso que en los países donde tienen que vivir incluso la religión y la vida religiosa en la clandestinidad, hay más brotes de vocaciones.
Curioso.
Es curioso, pero es así, ¿no? En la iglesia perseguida como que la gente vive con más fortaleza, ¿no? Su fe. Y bueno, a día de hoy, miedo de pensar, vamos, bueno, yo tampoco lo vivo con miedo, ¿no? Que esto desaparece, pues no, a día de hoy entendemos que es el Señor que lleva la historia y va suscitando, ¿no? Y sabemos que en nuestra sociedad secularizada, pues tenemos que pensar en que las personas que han sido y siguen siendo lugares de misión para nosotros, pues van a tener que venir a reevangelizarnos a nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque allí pues no van faltando vocaciones, ¿no? Consagrar la vida a una misión fascinante, en el caso nuestro, por los jóvenes, es un regalo y algo maravilloso. Y para hacerlo pues no hace falta ser supermujeres, ¿no? Simplemente querer hacerlo y tenerlo claro, ¿no? Dios no nos pide ser perfectas, sino que solo nos fiemos de Él. Así que les animo a que no tengan miedo, ¿no? Y que esto no es nada de antiguo, ni de mujeres ñoñas. Somos mujeres normales, que estamos en el mundo y vemos y sentimos como cualquier otra persona, pero tenemos unas opciones pues distintas a cualquier otra. Es otra más, para mí apasionante y preciosa.
Antonio no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Durante toda esta semana nos acompaña la hermana Lilia Karina Navarrete, misionera comboniana y de profesión enfermera. Ella nos cuenta su experiencia, ella nos da detalles de su vocación.
Soy una mujer feliz, sobre todo de mis raíces, de mi origen y de haber sido llamada del medio de mi pueblo, del medio de mi pobreza, para poder compartir aquello que soy como persona, como mujer y como consagrada. Mi tierra es tierra de verdad de gente muy devota y mi madre en particular siempre nos llevó a la iglesia, participaba en las verbenas que organizaban los salesianos, porque cerca de mi casa hay una capilla que los salesianos llevan adelante y como ellos promueven mucho la juventud, pues mi madre colaboraba con ellos y pues crecimos en este ambiente de jóvenes, de iglesia, de una iglesia viva, de una iglesia popular, de una iglesia inserida en el pueblo. Pues las vocaciones aún son necesarias, ¿no? Yo decía, donde yo estuve, claro, me di cuenta que aún es necesario el anuncio del Evangelio y me hubiera encantado estar ahí, continuar ahí y dar toda mi vida, pero no podía quedarme porque necesitaban o me pidieron ir a otros lugares para continuar el anuncio de otra manera. Necesitamos aún gente de lugar para que se quede ahí, para que anuncie ahí y para que continúe a fortalecer la iglesia que ahí están haciendo. Se necesitan vocaciones. Aún tenemos pocos, aún necesitamos misioneros que continúen a reforzar y a fortalecer. Pero de verdad, las oraciones y las ayudas para mantener y formar a esta gente en su tierra aún son bastante necesarias. No, allá la iglesia es joven, allá necesita aún ir creciendo. Pero, por ejemplo, aquí en España, yo que vengo del otro lado de la historia, de las vocaciones propias nativas de México, digamos, yo agradezco mucho a lo que esta tierra en su tiempo donó para mi tierra, porque de aquí fueron, nos enseñaron a creer en Dios, nos mostraron este Dios que es vida, de ahí que nacimos nosotros, de ahí que aprendimos a conocer a Dios y que ahora yo también salí para ir a anunciar a otras tierras. Entonces yo creo que a este continente tenemos mucho que agradecerle y por eso ahora nosotros que recibimos de ustedes esta fe, ahora estamos viniendo. No para robar, no para quitarles, sino para decirles un gracias, manifestándoles que todo lo que aprendimos y lo que recibimos ha dado fruto. Y qué mayor fruto que poder vivir nuestra fe junto a ustedes, de manera que la de ustedes se despierte y se realegre, porque nosotros somos fruto de vuestra fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Aula Magna del ISTIC acoge este sábado el encuentro sinodal. Se trata de una convocatoria propuesta por la Secretaría General del Sínodo en Roma. Enélida Hernández es nuestra secretaria de Pastoral y nos habla de este encuentro, de cómo surge y de todo lo que hay detrás de esta convocatoria con motivo del sínodo.
Bajo el título y la pregunta, ¿cómo ser una iglesia en misión? En este camino que estamos andando, ¿no? En este camino que estamos discerniendo. Pues, ¿a qué se nos llama ahora a las diócesis, a las iglesias locales? Pues que volvamos a hacer una reflexión bajo esa pregunta, ese hilo conductor, ¿no? ¿Cómo ser una iglesia en misión? Una iglesia sinodal en misión. Pues a partir de ahí, ya las personas que se han ido inscribiendo esta semana recibirán un documentito muy básico, muy sencillo, de apenas 5 páginas, donde harán una lectura muy sencilla, aproximándose al tema que vamos a discernir juntos el 20 de abril, bajo la metodología sinodal, la conversación espiritual. Que recordar que ya tuvimos una experiencia que fue muy bien acogida y con un buen resultado en enero cuando trabajamos el primer anuncio.
Sí.
Ahora lo haremos con el tema de cómo ser una iglesia sinodal en misión, pues el 20 de abril. Entonces yo creo que es un buen momento para volvernos a encontrar y sobre todo para seguir creciendo en sinodalidad. Porque, vuelvo y digo, no se trata en sí de la consulta, sino que aprendamos a ser sinodales. Y la mejor manera, si antes decíamos que los chicos en los institutos aprenden haciendo, pues nosotros los cristianos también tenemos que aprender a caminar sinodalmente, pues practicando la sinodalidad y luego devolver ese aprendizaje pues allí a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a nuestras unidades pastorales, movimientos, delegaciones o secretariados.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Denis, ha estado en Lanzarote recientemente, una visita habitual en su labor pastoral, pero en esta ocasión visitó los estudios de COPE Lanzarote e hizo un repaso por distintos asuntos de actualidad de la diócesis.
También tendríamos que decir que, bueno, el esfuerzo mayor es con nuestra población autóctona, con los canarios, con mucha gente de la península que también ha venido a Canarias, que vive en situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. Ese sigue siendo el porcentaje mayor de pobreza que atendemos en nuestras caritas uh-huh. parroquiales. A esto efectivamente se une...
Con unos índices, disculpe, preocupantes.
Sí.
Visto el contexto económico en el que estamos, ¿no?
Claro, porque estamos en un contexto económico de inestabilidad, de subida uh-huh. de los precios, de subida de los alquileres de la vivienda de una manera muy, muy grande, ¿no? Y que ha puesto en serio riesgo incluso a familias donde ambos cónyuges trabajan y que se ven con serias dificultades para llegar a final de mes para pagar uh-huh. una vivienda. No sé en Lanzarote, pero supongo que estará igual. Hay muchos lugares donde el alquiler de una vivienda está en 700, 800 euros y de ahí para arriba incluso, ¿no? Y los sueldos pues muchas veces uh-huh. no crecen porcentualmente, ¿no? Entonces esta es una situación que nos da, es la mayor asistencia, el mayor servicio que prestamos de usuarios en Cáritas son personas residentes, y luego está la incorporación de personas que vienen, también muchas de Latinoamérica, ¿no? Porque las que más espectacularmente llegan son las que nos llegan en pateras, pero es que en aviones posiblemente nos llegan más. Realmente sí. Nos llegan más, ¿no? Y bueno, pues creo que es un tema que tenemos que responder con responsabilidad, con equilibrio, en colaboración con las instituciones, también que las instituciones pues sean responsables y por ejemplo con el mundo de la inmigración, que el objetivo no es llegar a Canarias, sino que es llegar a la Península Ibérica o llegar a Europa, pues de una manera responsable también se pueda realizar para que no se genere en Canarias como un tapón, ¿eh? Uh-huh. Y que pueda producir que nuestro pueblo, que tradicionalmente ha sido un pueblo muy comprensivo, muy acogedor, muy solidario, pues ciertamente pase a otro nivel de miedo, incluso de rechazo. Bueno, yo creo que estamos volviéndonos una sociedad que prefiere cada uno estar en su casa, e Internet está en la casa de todos. Antes decía, y Dios está en la casa de todos, ¿no?
Pues, sí.
Pues Internet está en la casa de todos. Entonces, es una comunicación real, pero es una comunicación digital. Y hay una parte de lo humano que se pierde. Entonces, yo sí soy partidario, y creo que esto es bueno, que hagamos alianza todas las asociaciones de buena voluntad presentes en la sociedad, también con las instituciones, de favorecer lo comunitario, de favorecer el encuentro, de favorecer el diálogo, de entender que si nos cerramos solo en nosotros, en nuestros intereses, en nuestra ideología, en nuestro partido, en nuestra familia, lejos de hacer una vida mejor, vamos a hacer una vida peor, vamos a hacer una vida más débil. Porque si la sociedad es más débil, finalmente eso nos afecta como personas, por muy bien que yo me lo haya montado. Todos ganamos cuando somos más, ¿eh? Y cuando somos y siendo más comunidad, apoyándonos, comprendiéndonos, hasta perdonándonos, vamos a ser mejor. Por eso es importante dejar atrás los elementos relacionados con la polarización, con la desacreditación del otro, con elementos a veces de estrategias de buscar conseguir un resultado faltando a la verdad. Porque esto no genera sino miedo, desconfianza, reacciones agresivas, y así no vamos a ningún sitio como sociedad. O sí, vamos al ostracismo.
Anthony no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los institutos diocesanos tienen abierto el periodo de inscripción para el próximo curso. Son centros donde se oferta la ESO y el bachillerato. Para más información pueden llamar al 928-209-433. Vamos a escuchar a Fátima, que es la directora del Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría, en Escaleritas, y nos habla del proyecto formativo que ofrece el centro.
Pues mira, yo creo que los institutos diocesanos son realmente lo que representa la diócesis en la sociedad, porque lo que hacemos es formar personas en el marco de nuestros valores, en el marco de nuestros principios, en la fe cristiana, y sobre todo eso, con unas, digamos, armas o unas herramientas muy potentes para enfrentar un futuro que, la verdad, a veces hasta a nosotros que ya somos más mayorcitos se nos plantea es difícil, y nuestra intención está en que esta juventud, que es el futuro, pues vaya realmente preparada para seguir con una vida lo más feliz posible, porque eso es lo importante.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Volvemos la próxima semana para contarles, como es habitual, la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.